De partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Teleradio América, Televisión Mundial.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio, Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.
Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. Ha finalizado ya la cumbre de las partes, la conferencia de las partes COP30, realizada en Belén do Pará, en Brasil. ¿Qué se estaba esperando de esta cumbre y qué nos dio? Vamos a dedicar hoy una buena parte de Tiro al Blanco a analizar esta cumbre. ¿Qué era lo que se esperaba? Miren, se esperaba un compromiso claro de eliminación progresiva de combustibles fósiles, dando continuidad al mandato de cumbres anteriores. Se esperaba, y estaba en la agenda central, decisiones más concretas sobre adaptación, incluyendo metas e indicadores claros para una ruta global y un protagonismo de la Amazonía y de la conservación de la naturaleza, de las soluciones basadas en naturaleza, con compromisos formales de los estados. Sin embargo, ¿qué pasó realmente? Lo primero es que la palabra combustible fósil desapareció del lenguaje de la cumbre. Por primera vez en la cumbre ni siquiera se mencionan. ¿Qué pasó? Mientras más de 80 países estaban promoviendo la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, planteaban su reducción y exigían políticas claras, un grupo de países encabezados por los países petroleros, Arabia Saudita, pero también países no petroleros como Argentina y otros, se sumaron a la posición del gran ausente de la cumbre. Porque el gran ausente de esta cumbre fue los Estados Unidos, pero la diplomacia climática del presidente Trump, que es de negación, que es de desafiar todas las decisiones que se han tomado en estas cumbres, planteando que es una necedad, de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero sobre todo el hecho de negar el financiamiento pesó significativamente. ¿Cuál fue el resultado? Miren, es que no solamente se mencionó, sino que ninguna de las metas que se habían planteado fueron asumidas. De hecho, por primera vez en una cumbre, la meta de alcanzar 1.5 grados en el calentamiento, de limitarla, aparece ahora con muy serias dudas. Y algo mucho peor, la cumbre no incorporó de manera vinculante, sino como una decisión voluntaria, la interpretación y asunción de lo que está aportando la ciencia. Es decir, en esta cumbre, el negacionismo climático y los sectores que de alguna manera están combatiendo a quienes defienden el medio ambiente en todo el planeta, repito, por primera vez en una cumbre, su voz logró neutralizar a la voz de la ciencia, dejando el trabajo y el conocimiento como un elemento secundario. Pero para poder interpretar los resultados de la cumbre, hay que saber qué momento está viviendo la humanidad. Con el avance de sectores conservadores y neoconservadores, con el surgimiento de lo que se denomina las nuevas derechas, su capacidad de presionar de manera activa en foros donde antes tenían el temor incluso de levantar la cabeza, a sabiendas de que ellos estaban defendiendo intereses muy particulares, muy propios, llegan aquí no solamente envalentonados, fueron los más proactivos durante el debate y, desde luego, financiados por el pool petrolero mundial y con el apoyo de los países más poderosos, incluyendo del ausente Estados Unidos, no solamente se envalentonaron hasta lo último, sino que lograron al final que los documentos le supieran al movimiento socioambiental del planeta como una amarga derrota. Una derrota que tiene que ver, primero, con la negación a transformar los modelos. Segundo, porque mientras las consecuencias del cambio climático siguen afectando a lo más pobre de lo más pobre, porque golpea con mucho más fuerza a los países pobres, a los pequeños países empobrecidos, y en estos países empobrecidos golpea a los más pobres, por lo tanto son los más pobres de los más pobres, de los más empobrecidos del planeta, quienes sufren la consecuencia, y como quienes tienen la decisión política en las manos son los países más poderosos, esto nos obliga a replantearnos aquella consigna de Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, donde pedían a los proletarios de todos los países que se unan, unidos proletarios de todos los países del mundo, nos habla de que tenemos que pensar en unidades más amplias y más profundas, que todos los afectados por las crisis ambientales, por la crisis climática, debemos unirnos para poder confrontar un modelo de desarrollo, un modelo de apropiación de los bienes y servicios producidos por la economía, de concentración de los recursos financieros y de externalización de los problemas de la degradación y de la contaminación, repito, para que todos los que somos afectados por este fenómeno enfrentemos a los verdaderos responsables, incluyendo a quienes se consideran co-beneficiarios por reciben una parte de lo que boronea este gran capital tan profundamente concentrador, tan profundamente violento, y que no duda incluso en recurrir al mecanismo más destructor y contaminante de la naturaleza y de la propia humanidad, que es la guerra, y que invierte de manera recurrente en esa guerra. Por eso, lo que ocurrió en Belén do Pará fue una confrontación entre las fuerzas que necesitan un cambio social para poder cambiar el modelo que contamina, que envenena, que enferma al planeta y a la gente, que enferma a la sociedad como totalidad para que unos pocos puedan concentrar los beneficios en sus manos. En ese sentido, yo quiero hacer nuestro aquí en Tiro al Blanco las posiciones que tomó una red de organizaciones ambientalistas de Sudamérica y de Centroamérica, basada en 7 puntos. El primer punto era expresar su profunda frustración por los resultados de la cumbre. El segundo era evidenciar que este resultado fue producto de una imposición del pool petrolero de los países más poderosos, a los cuales le sirvieron las potencias internacionales con una diplomacia proactiva. El tercer componente era ratificar la necesidad de voltear la tortilla, de enfrentar este modelo de producción, de apropiación, de distribución que termina contaminando a la inmensa mayoría del planeta para lograr la acumulación ingente de capitales que tienen los dueños del mundo. Pero los últimos componentes son lo más importante. Hay un llamado a una unidad planetaria para enfrentar desde cada país, pero a escala planetaria, las fuerzas que están destruyendo el planeta. Y lo identifica con mucha claridad: un modelo de capitalismo salvaje, un modelo de producción que de ninguna manera beneficia a la humanidad como totalidad. Es un modelo en el cual el crecimiento de la riqueza implica el crecimiento, la ampliación y la profundización de la pobreza. Plantea, y este es un elemento sumamente vital, la necesidad de que esta confrontación no fuese solo retórica. Planteaba la necesidad de organizarse social y políticamente para poder contraponer un movimiento de peso a nivel planetario, pero que actúe profundamente desde cada país intentando transformar sus ámbitos en lo que ocurre para cada uno. Por ejemplo, aquí en Dominicana estamos obligados a enfrentar a estos gobiernos que han servido de manera manera directa y vergonzosa, por ejemplo, al pool minero, que han permitido el poder ceder río a entidades como el consorcio, que han garantizado que el desarrollo urbano se haga en función del valor inmobiliario de los terrenos y no del interés y la necesidad de la gente. Pero el último de estos 7 puntos para mí es el más vital, porque de alguna manera recupera aquel grito de proletarios unidos, porque llama a una unidad, a unificar las luchas a nivel planetario, pero unificar en el país las diversas luchas ambientales y vincularlas a las luchas sociales. Hay un planteamiento claro. Hay una amenaza, por ejemplo, a nivel planetario sobre los fondos de pensiones. Hay una amenaza que quiere obligar a retrasar la edad de jubilación. Hay una amenaza que pretende disminuir los servicios sociales que asigna el Estado. Entonces hay que enfrentar esto, pero hay que enfrentar el modelo específico de economía. Hay que empujar una revolución social, profunda, transformadora, que se replantee no solamente un nuevo futuro, sino un nuevo presente desde ya para la humanidad. Por eso, el balance final de esta cumbre es mucho más rabia social. El balance final de esta cumbre no es la desesperanza y la frustración. El balance final de esta cumbre es la necesidad de articular fuerza, de sumar entusiasmo para poder seguir enfrentando, porque se trata de sobrevivencia. Se trata de que o salvamos al planeta o nos hundimos con él. Y para salvar al planeta hay que salir definitivamente del capitalismo.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Para poder entender la posición de los países más poderosos y del pool industrial, sobre todo del pool petrolero, vamos a analizar las posiciones de Donald Trump. Pero no vamos a analizarla para enfrentarla y criticarla. Vamos a hacer un esfuerzo aquí en Tiro al Blanco por explicar cuáles son sus visiones y sobre qué él fundamenta, cuáles son los argumentos de fondo que él utiliza, porque eso nos permitirá entender mejor por dónde debemos confrontarlo. Empecemos porque la postura de Donald Trump respecto al cambio climático es bastante compleja y es mucho más que una simple creencia de que el cambio climático no existe. Hay una combinación de ideología económica, escepticismo científico y estrategia política, que está vinculado a otros componentes de la estrategia política de Donald Trump y lo que él representa. Entonces, para entender por qué él rechaza o minimiza, vamos a dividir sus argumentos en cuatro bloques. Los argumentos de carácter económico. America first, América primero. Esa es la razón principal y la más pragmática. Para Trump, las regulaciones climáticas son un freno para la economía estadounidense. ¿Qué dice él? La relación costo-beneficio sostiene que las medidas para combatir el cambio climático, como reducir las emisiones de CO2, son extremadamente costosas y destruyen empleo en los Estados Unidos, especialmente en la industria manufacturera y energética. Primer elemento. El segundo, la competitividad. Dice Trump que los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París son injustos porque imponen restricciones severas a los Estados Unidos, mientras permite que competidores como China o la India sigan contaminando. Pero a la vez hay una defensa radical de los combustibles fósiles. Trump ve en el petróleo, el gas y el carbón lo que él llama como el oro líquido bajo nuestros pies. Son, en conjunto, la clave de la prosperidad y la independencia energética de los Estados Unidos. Su lema, drill, baby, drill, perfora, bebé, perfora, resume su intención de explotar estos recursos al máximo sin las trabas de la agenda verde, que para él además es una agenda progre, de zurdos, izquierdista, comunista, que persigue destruir a los Estados Unidos. El segundo bloque es el escepticismo científico e ideológico. Es no creer. Trump desconfía profundamente del consenso científico establecido y a menudo lo encuadra como una narrativa política en lugar de una realidad física. Para Trump, la ciencia no tiene la razón y no importa lo que diga, porque ¿qué dice él? Ha calificado el cambio climático como un engaño y lo atribuye a una estrategia de China para restar competitividad a la manufactura estadounidense o como una estrategia de los progres comunistas para hacer fracasar el sistema y por lo tanto asumir el poder. Frecuentemente confunde el estado del tiempo con el clima. Y aquí explicamos que cuando hablamos de clima se habla de una entidad estadística que habla de valores promedio, de mediana o de tendencia para largos periodos de tiempo, y cuando hablamos de condiciones del clima hablamos de la que hay en un momento determinado. Para Trump, si hay una ola de frío intensa o una nevada récord, lo usa para demostrar de que el calentamiento global no existe, ignorando que el cambio climático también provoca extremos de frío como de calor, extremos de sequía como de humedad. Aquí en Tiro al Blanco lo hemos explicado varias veces. Pero la otra afirmación en la que él entonces pretende apoyarse en la ciencia es cuando reconoce que hay algún cambio, se lo atribuye a ciclos naturales del planeta que no tienen que ver con la actividad humana, minimizando así la responsabilidad de reducir emisiones. En este sentido es importante que sepamos que compañías como la Exxon y una gran cantidad de entidades que financian a los negacionistas han logrado pagar investigaciones y sembrar en la mente de mucha gente que en realidad nosotros estamos viviendo una etapa de calentamiento geológico general que no tiene que ver nada con las acciones humanas y donde él trata de negar el efecto de los gases de invernadero sobre la temperatura general del planeta. Ahora, ¿cuál es el otro bloque? El tercer bloque es el rechazo a lo que él llama la estafa verde. En la retórica de Trump, bueno, la que utilizó en su campaña y la que está usando desde su presidencia, ataca directamente a las tecnologías renovables. Critica a las eólicas y a las eléctricas porque sostiene que la energía eólica es costosa, poco fiable y dañina para la fauna y para los pájaros. Y de repente Donald Trump se convierte en más ecologista que los grupos ecologistas que los enfrentan. Él critica, por ejemplo, los mandatos de vehículos eléctricos por considerar que amenazan a la industria automotriz nacional de los Estados Unidos. Pero fíjense, de repente dice, no, es que esto tiene efectos peores, pero lo malo es que amenaza a la economía de los Estados Unidos, y volvemos al primer bloque de argumentos, los económicos. Pero además, Trump refiere un elemento de soberanía, porque para él las cumbres como la Conferencia de las Partes, como la COP30, y los tratados de la ONU como los que tratan de poner límite a las contribuciones en emisión de gases, son una pérdida de la soberanía, y ve la agenda climática como una herramienta de la izquierda política y de potencias extranjeras para limitar el crecimiento de los Estados Unidos. Como vemos, yo he intentado aproximarme al pensamiento expreso de Donald Trump, pero hay algo mucho peor que todo esto, que es el cuarto bloque. En una de las entrevistas que hizo para Fox, Donald Trump, hablando sobre el cambio climático, dijo: esto es un asunto de fe y yo no creo. Y es imposible que el Creador quiera destruir el planeta. Este calentamiento es producto de que nos hemos estado alejando de Dios. De repente aparece como si fuera un argumento cuasi religioso, apoyado además por una parte de las iglesias ultraconservadoras, que son parte de su apoyo político fundamental, ignorando que desde la Carta de la Tierra, un documento promovido por una gran cantidad de creencias religiosas y de carácter ecuménico y de grupo científico, o Laudato Si del Papa Francisco y otras iniciativas, están alarmados los seguidores de fe por las tendencias en el cambio climático. En realidad, Donald Trump responde al primer bloque que analizamos aquí, al bloque económico. Porque aquel principio de que el que contamina paga, coloca responsabilidades desiguales en los países que son víctimas y en los países que son victimarios, en los que se perjudican con el modelo de desarrollo y los impactos ambientales y los que concentran los beneficios que produce esta actividad económica. Por lo tanto, no es verdad que Trump es un simple negacionista, no es una persona que ignora la ciencia, o peor aún, no es una persona que, convencido por la fe, tiene una preocupación de carácter religioso. Es alguien que representa a grupos económicos poderosos en los Estados Unidos y en todo el planeta. Es alguien que actúa consistentemente en función de esa lógica y de ese interés, pero que además tiene el descaro suficiente para negar absolutamente todo, no solo lo que la ciencia plantea, no solo lo que él sabe, sino las políticas que sus organismos de información le han hecho saber que están en curso y que existen. Porque independientemente de lo que afirme el presidente Donald Trump, él es la persona más enterada sobre las tendencias y los impactos actuales del cambio climático. Pero la verdad es que este señor es una persona que es medalaganario, prepotente, como los sectores y el poder que él representa. Seguimos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
En República Dominicana se empiezan a reportar casos recientes de chikungunya y de dengue. Hay otras enfermedades relacionadas con los mosquitos que están permanentes en nuestra región. Nosotros somos del Caribe, el único territorio donde todavía la malaria sigue siendo una enfermedad endémica, sobre todo porque cada año se registran numerosos casos en Haití y de manera más esporádica en República Dominicana. Pero estas enfermedades y muchas otras son causadas por el animal más peligroso del planeta, el más mortal. El animal que produce mayores estragos en la población y que pesa de manera más significativa en la economía de todos los países, de todos los pueblos del planeta, unos más y otros menos. Se trata del mosquito o de los mosquitos. Cuando se habla de mosquito, estamos hablando de más de 3.000 especies. En República Dominicana, en la isla Dominicana y Haití, hay alrededor de 65 especies, entre 60 y 65 especies de mosquito. Aunque la población tiene mucho más contacto con alrededor de 6 a 7 de estas especies, la mayoría de las cuales las hembras necesitan sangre de animales de sangre caliente y por lo tanto son capaces de picar, para utilizar el término que utilizamos ahora. ¿Cuántos de los mosquitos de las 65 especies que hay en la República Dominicana pican? Miren, por género, hay un grupo que son los más comunes, ¿verdad? El género tiene un nombre, Toronchinitche, que es estrictamente néctar, o sea, usa néctar, no pica, y tenemos muchas de las especies de mosquitos que no pican, pero la inmensa mayoría de ellos pican. ¿Cuáles son de los que pican los más peligrosos? Empecemos por el Aedes aegypti, que está por lo general en las casas, es el que transmite dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y que es de máxima peligrosidad. Y que ahora en República Dominicana tenemos poblaciones sobrecrecidas por diversas razones que vamos a analizar en la segunda parte de este comentario. Tenemos el mosquito tigre, que es el Aedes arboricus. Por lo general está en la zona periurbana, patio, en la goma vieja, en los lugares con vegetación, en los callejanos. Es mucho más agresivo que el Aedes aegypti. Y también transmite dengue y muchas otras enfermedades. Aquí no es tan importante en la República Dominicana, aunque lo tenemos. Después tenemos un mosquito histórico, no solamente para nosotros, sino para todo el planeta, que ha implicado el gasto de enorme cantidad de recursos. Hablamos del Anófeles. Lo tenemos en humedales, en zonas costeras, en arrozales, y es el responsable de la malaria. Óigase bien, la malaria, que es una de las enfermedades que más personas ha matado en el planeta y que por suerte en muchos lugares del planeta ha sido eliminado, en nuestra isla sigue existiendo malaria porque en Haití es endémica y aquí con frecuencia se nos registran casos. Después tenemos el Culex, que crece en agua sucia y contaminada y que genera filariasis linfática, el virus del Nilo y muchísimas otras enfermedades. Nosotros lo tenemos aquí en el país, aunque nosotros no tenemos aquí una casuística de las enfermedades que él pueda transmitir. Y está mucho menos en contacto porque está en espacios donde los humanos no vamos con tanta frecuencia. Ahora bien, si es cierto que los mosquitos representan una muy seria amenaza, hay que hacer justicia. No todos los mosquitos crean un problema. Muchos de ellos, de las 65 especies que hay en el país, son polinizadores de plantas importantes de nuestra biodiversidad y son una fuente importantísima en las cadenas alimenticias, igual que lo que son incluso insectos plaga, igual que los que nos atacan. De hecho, algunos tipos de mosquitos, como estos mosquitos grandotes, que a veces la gente lo ve, le ve exactamente la forma del mosquito, le ve las alas y lo quiere matar inmediatamente, no sabiendo que las larvas de ese mosquito gigante, de este mosquito grandote, que aquí le llaman peliquín, las larvas del peliquín son sumamente voraces y son uno de los controles naturales de las larvas de mosquito. y vamos a entrar ahora a entender por qué las poblaciones de mosquitos se disparan. Y se disparan sobre todo después de los periodos de lluvia, por eso en este momento tenemos tantas poblaciones de mosquitos. Pero no es solo porque tengan más espacio donde ellos se puedan reproducir. Es que en la flora nativa, en la nuestra, pero eso ocurre en cualquier otro ámbito, hay múltiples especies que se alimentan de mosquitos. Los guppies, esos pececitos pequeños, son los más eficientes comiendo mosquitos. Y fíjense que esos guppies, usted a veces no lo ve, ve que llueve y que ve un charquito y no sabe de dónde diablo salió ese guppy, pero ellos están ahí. Y hay varias especies de otros pececitos extremadamente pequeñitos que se alimentan de larvas. Pero de larvas de mosquitos se alimentan sapos, de ellos hemos hablado aquí. Se alimentan las libélulas y las mariquitas, que se alimentan no solamente de la larva, sino del mosquito adulto. Se alimentan murciélagos, se alimentan aves, y algunos de los crustáceos que están en los cuerpos de agua también se alimentan. Pero ¿qué ocurre? Que al ir afectando la biodiversidad de nuestros cuerpos de agua, de nuestras lagunas, de nuestros charcos, de nuestros arroyos, al disminuir la biodiversidad, los controles naturales de población del mosquito desaparecen y ellos elevan significativamente la población por la velocidad en que se multiplican. ¿Cómo se reproducen y se multiplican los mosquitos? Veamos este video.
Los mosquitos pueden transmitir varias enfermedades a los humanos, incluyendo la malaria, el dengue, la fiebre del Nilo Occidental y el Zika. Para evitar que los mosquitos propaguen enfermedades, primero debemos entender su ciclo de vida. El ciclo de vida de un mosquito, como el de muchos otros insectos, consiste de 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Los mosquitos hembra ponen los huevos sobre o cerca de un cuerpo de agua tranquila. Algunas especies prefieren cuerpos naturales de agua, como los estanques. Otros prefieren el agua depositada en recipientes como baldes, macetas o neumáticos desechados. Cada mosquito hembra puede poner cientos de huevos. Mientras tengan agua, los huevos pueden tardar tan poco como 2 días en eclosionar. En temperaturas más cálidas, pueden eclosionar aún más rápido. Una vez que un mosquito emerge del huevo, entra en la segunda etapa de su ciclo de vida, la larva. La larva vive bajo el agua y come algas, plancton y otros microorganismos. Las larvas necesitan aire para respirar, así que las larvas de muchas especies de mosquito tienen un tubo respiratorio cerca de la cola llamado sifón. Para obtener aire, estas larvas se cuelgan boca abajo y sacan sus sifones por encima del agua. Un mosquito permanece como larva entre 4 y 14 días, dependiendo de la temperatura y de la especie. Después de crecer y mudar de piel varias veces, la larva entra en la tercera fase de su ciclo vital, la pupa. La pupa permanece cerca de la superficie del agua y necesita aire para respirar, pero no come. Dedica la mayor parte de su energía en desarrollar su cuarta y última etapa, el adulto. Transcurridos entre 1 y 4 días, el mosquito se desprende de la piel que tenía como pupa y emerge como adulto. Poco después, se aparea. Tanto los mosquitos macho como las hembras se alimentan de néctar de plantas, pero las hembras también deben beber sangre de animales, como la de los seres humanos, para poder producir huevos. Es en esta etapa que un mosquito hembra puede transmitir enfermedades. En primer lugar, el mosquito hembra pica y bebe sangre de una persona infectada con un patógeno, como un virus o un parásito. El patógeno viaja en el torrente sanguíneo a un órgano del mosquito llamado intestino medio. Tras replicarse en el intestino medio, el patógeno se propaga a otros órganos del mosquito, incluyendo las glándulas salivales. Cuando el mosquito pica a otra persona, le puede transmitir el patógeno e infectarla con la enfermedad.
Como vemos,
cuando se desarticulan los ecosistemas, cuando se afectan, cuando alguno de sus componentes se extrae o se colocan nuevos componentes, se generan procesos y fenómenos que pueden crear grandes afectaciones. Las plagas de mosquito que está afectando a la República Dominicana y Haití ahora, y que en Cuba ha desarrollado una epidemia de chikungunya y de dengue bastante significativa, sobre todo después de la tormenta Melissa, estas plagas tienen demasiado que ver con los desequilibrios ambientales. La única forma posible de poder controlar las enfermedades inducidas por un vector como el mosquito, y hablamos del mosquito, pero después hablaremos de los ejenes, de los tábanos y de otros, pero hoy quedémonos en los mosquitos, de un vector como los mosquitos, estamos hablando de las políticas ambientales globales que tienen que tomar en cuenta la vida de estos seres tan sencillos. Si nosotros no logramos defender a los sapitos, a las libélulas, a los guppies, a los pececillos que están en los cuerpos de agua, si nosotros no protegemos los crustáceos que están allí, los mosquitos nos los van a cobrar bien caro, porque ese desequilibrio se convierte en sobrepoblaciones y se convierte en epidemia. Por eso, yo quiero que veamos este video. Este es un video oficial hecho por el Centro de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores de la República Dominicana, pero creo que nos sirve para entender qué hay que hacer para poder conjurar la plaga de mosquitos que tenemos y prevenir las enfermedades que ellos transmiten. Pero quiero repetir lo siguiente. Los mosquitos no son una desgracia. Las plagas de mosquitos, como cualquier otra plaga, implica siempre desequilibrios producto de la forma en que manejamos la naturaleza y son la evidencia del fracaso de políticas públicas. Veamos este video.
Los mosquitos pueden transmitir varias enfermedades a los humanos, incluyendo la malaria, el dengue, la fiebre del Nilo Occidental y el Zika. Para evitar que los mosquitos propaguen enfermedades, primero debemos entender su ciclo de vida. El ciclo de vida de un mosquito, como el de muchos otros insectos, consiste de 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Los mosquitos hembra ponen los huevos sobre o cerca de un cuerpo de agua tranquila. Algunas especies prefieren cuerpos naturales de agua, como los estanques. Otros prefieren el agua depositada en recipientes como baldes, macetas o neumáticos desechados. Cada mosquito hembra puede poner cientos de huevos. Mientras tengan agua, los huevos pueden tardar tan poco como 2 días en eclosionar. En temperaturas más cálidas, pueden eclosionar aún más rápido. Una vez que un mosquito emerge del huevo, entra en la segunda etapa de su ciclo de vida, la larva. La larva vive bajo el agua y come algas, plancton y otros microorganismos. Las larvas necesitan aire para respirar, así que las larvas de muchas especies de mosquito tienen un tubo respiratorio cerca de la cola llamado sifón. Para obtener aire, estas larvas se cuelgan boca abajo y sacan sus sifones por encima del agua. Un mosquito permanece como larva entre 4 y 14 días, dependiendo de la temperatura y de la especie. Después de crecer y mudar de piel varias veces, la larva entra en la tercera fase de su ciclo vital, la pupa. La pupa permanece cerca de la superficie del agua y necesita aire para respirar, pero no come. Dedica la mayor parte de su energía en desarrollar su cuarta y última etapa, el adulto. Transcurridos entre 1 y 4 días, el mosquito se desprende de la piel que tenía como pupa y emerge como adulto. Poco después, se aparea. Tanto los mosquitos macho como las hembras se alimentan de néctar de plantas, pero las hembras también deben beber sangre de animales, como la de los seres humanos, para poder producir huevos. Es en esta etapa que un mosquito hembra puede transmitir enfermedades. En primer lugar, el mosquito hembra pica y bebe sangre de una persona infectada con un patógeno, como un virus o un parásito. El patógeno viaja en el torrente sanguíneo a un órgano del mosquito llamado intestino medio. Tras replicarse en el intestino medio, el patógeno se propaga a otros órganos del mosquito, incluyendo las glándulas salivales. Cuando el mosquito pica a otra persona, le puede transmitir el patógeno e infectarla con la enfermedad.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Bien, amigos de Tiro al Blanco, es todo por hoy, pero la semana próxima vamos a seguir hablando de estos insectos hematófagos, o sea, que chupan la sangre de los animales calientes y fundamentalmente de los humanos. Vamos a hablar de tábanos, de jejenes y de otros. Hasta la próxima semana.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Navidad es alegría, es felicidad, es color. Navidad es compartir en familia.
Navidad es amor, Navidad es fiesta. Navidad es regalos, Navidad es unión, y es lo que queremos para todo el pueblo dominicano en nombre de la familia Teleradio América y la familia Contacto Directo.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar, y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota, que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica, porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Se
corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí.